Daff.
Amigos de Level Up, bienvenidos a Level Up Show. Hoy, como siempre, no es cierto, hoy como siempre, no. Extrañamos muchísimo a Trash porque él es el que hace el como siempre, pero hoy, lamentablemente, como siempre, no nos acompaña. Le enviamos un saludo donde esté, allá en las alturas. No está en las alturas, no sé ni siquiera en qué parte geográfica del país está, pero pues igual está en una parte más elevada que la ciudad, o igual está a nivel de la playa, no sé. Le enviamos un saludazo a Trash, que nos va a estar acompañando, yo creo, desde la distancia. No tiene señal, no tiene internet, entonces... Pues a ver si está viendo esto por lo menos en su celular. Le enviamos un saludazo. Y hoy tenemos a Pedro Cesari, el gran jefe de noticias de levelup.com. Y también tenemos a Mauricio Herrera, el oferticio niño de las ofertas, que ayer nos inundó los timelines de ofertas de PlayStation 5.
¿Cómo están? Desde antier, que por ahí dicen que no son ofertas. No son ofertas porque están a precio de lanzamiento, pero me encargo de darles el comunicado de que ya están, ¿no? Ahí Level Ofertas es el hashtag que usamos para recopilar todas estas publicaciones, pero si no han aprovechado, creo que ahorita ya nada más está disponible la cámara y el DualSense, ¿eh? O sea, lo demás, hasta la estación de carga de DualSense ya está agotado.
Los juegos todavía no han estado, ¿verdad, Mau?
No, esos todavía no entran en preventa, pero si viven en Estados Unidos y quieren hacer preventa de Estados Unidos, está Marvel's Spider-Man, las dos versiones. Está Destruction All-Stars Derby, o algo así se llama. Sackboy, Demon's Souls, y creo que me falta uno. No, ya es todo. Están esos cuatro juegos. Así que si los quieren, pues les pongo el link en el chat para que los aparten si son de Amazon Estados Unidos, viven en Estados Unidos y México, pues están atentos ahí al Discord de Level Ofertas para que en cuanto estén, ahí les estoy publicando su link respectivo con cada preventa.
Vamos a dejarles invitación al Discord.
Sí, estuvo bien cañón la semana, mucha información, no solamente de PlayStation, sino también esta semana se estrenó la serie 30 de GeForce, RTX. Ajá, sí, serie 30, con el modelo 380, que a propósito le pasó más o menos similar a PlayStation, porque todos los modelos que en teoría se iban a vender, por ejemplo, la Founders Edition, volaron en un segundo, o incluso muchos están especulando que, ¿sabes? Nvidia ni siquiera las fabricó, porque dicen, bueno, están asegurando los usuarios de internet que durante el momento de preventa, ya sabes, 17 de septiembre a las 6 de la mañana, en un segundo el contador marcó de preventa a no disponible. Agotado, no disponible.
Sí, dice que fue imposible, ¿no? O sea, que es imposible comprar una ahorita.
Ajá, están diciendo que no hay gente confirmable que haya hecho una preorden de ese equipo. Pero bueno, ese tema yo creo que lo vamos a estar platicando un poquito más en el futuro, porque estoy viendo si recibimos un equipo de reseña, pero no les aseguro nada todavía. Entonces ya veremos qué pasa en el futuro. Mientras tanto, amigos, fin de una semana muy complicada, pero yo creo que algo debieron de haber jugado en esta época.
Sí. Ah,
a ver, antes de comenzar, perdón, hay muchos mensajes que dicen que ya corrimos al Trash. No, amigos, no ha pasado eso, no creo que vaya a pasar nunca, porque...
Por ahí se quejan que nada más me veo yo, igual estoy muy feo, así que regresa a la otra toma.
Sí, no, regresa la siguiente semana, tuvo que salir, un compromiso, quiso hacer el esfuerzo de entrar, pero la verdad es que le falló el internet, el lugar donde está no tiene buen internet, entonces es lamentable, pero le enviamos un saludazo, él va a estar aquí la próxima semana, ya saben, como siempre, los lunes en el Speedrun también y en el Beats. Mientras tanto, pues ni modo, estamos, pues yo, Mauricio y Pedro, no se preocupen, pero...
El trash bueno, está en el alma.
Ajá, está en alma viéndonos desde el chat.
Están preguntando ahí en el chat si ya me llegó el Mario 3D All Stars. No, a mí tampoco me llegó. Fíjense, les platico algo rápido de eso. Las preventas de Amazon, ¿cómo funcionan? Es que tú apartas tu juego y Amazon te da el precio más barato desde que lo apartas hasta que sale. O sea, esa es la política, la garantía de precio de Amazon. Yo lo aparté el día del lanzamiento cuando estaba en 1999 y bajó a 1429. Ya me los cobraron, que Amazon lo que hace es que te cobra cuando te lo intenta enviar. Pero ahorita hay algo muy raro porque a mí me cobraron como a la 1 de la mañana y no me lo han mandado hasta ahorita. Y desde que lo aparté tiene fecha para el 23 o 24 de septiembre. Y hay mucha gente en redes sociales quejándose de eso. Mi teoría es que no es culpa de Amazon. Yo creo que es la distribución de la Tamel, pero obviamente el que sale manchado es Amazon porque ofreció la preventa a día uno, ¿no? Entonces, pues sales manchado, hay algo ahí raro, no sabemos bien qué onda. A mí, la verdad es que la primera vez que me falla una preventa día uno, toda me había llegado, y como tengo las bodegas de Amazon a no sé, 5 kilómetros, me llegan temprano, entonces no sé qué onda, pero pues aguántese tantito, pues también tenemos un montón de backlog ahí para jugar, entonces...
Mau, nos acabas de confesar que vives en Amazon.
Sí, por eso...
Por eso conoces todas las ofertas.
De hecho, miren, aquí están, yo no duermo en camas, duermo en cajas de Amazon, ahí están.
Mira, déjalo, hago zoom.
Gran desarrollo del personaje.
Mira, están...
Ahí está.
Ay, el secreto fuerte.
Es que no se ve, pero atrás hay más cajas todavía de Amazon, pero sí.
Ah, tremendo. Entonces has estado jugando puro Amazon.
He estado jugando. Me hago mi Nintendo Labo handmade. No, pero jugando. Ay, mira, de hecho me acaba de llegar otro correo. Ah, no, este es de la empresa. Jugar. No he jugado nada nuevo. De hecho, desde que anduve ahí, ya saben, en cuarentena por culpa de un virus, casi no he jugado. He estado siguiendo a Fall Guys, ya llegué a mi Corona 41 hace una semana, que no he jugado esta semana. Y le entré el fin de semana pasado, me parece, le entré a Among Us. Jugué ahí un par de partidillas y voy a volver a jugar. Pero en eso se resume básicamente mi semana jueguil. Ajá, y un poquito de Warzone, y ahorita que tengo ya la PC... Que ahorita llamarme una PC. Pues estuve, ya sabes, lo primero que haces, ¿no? Voy a bajar algo para ver cómo corre. Y entonces bajé Fortnite y me eché unas partidas. Y en honor a Blambeer, que anunció la semana pasada que ya va a cerrar ese gran estudio de juegos independientes, me puse a jugar Super Crate Box, que es un juego que la universidad me tenía loquísimo. Y pues me acordé de lo divertido que es, porque es un juego donde lo único que tienes que hacer es agarrar cajas. Esa es tu puntuación mientras matas enemigos. Y es muy, muy divertido y es gratis y pesa como 40 megas. Ahí búsquenlo en Steam, Super Crate Box. Y bastante okay. Chido.
Va, perfectísimo. Antes de continuar, Soplox manda un super chat, $5. Dice, Amazon US acaba de enviar email diciendo que por la demanda no podrá pues cumplir las preórdenes de los PlayStation 5 a tiempo para el lanzamiento. Puede ser que cancelen órdenes. Así está, sí. Está pasando esto en este momento. Y pues sí, ¿no? Qué lamentable. No, imagínate que tú con mucha ilusión, pues estás ahí en el mero día spameando F5 y de repente por una obra del Espíritu Santo tu preorden pasa y tú, no, ya descansas, te vas a dormir y despiertas y con que siempre no, perdón.
Eso pasó también con otra cosa hace poquito, que hubo muchas preventas y te decían así como no te aseguramos que te llegue, no recuerdo con qué producto, pero pues sí está feo que te lo ofrezcan y te digan, oye, ¿sabes qué? A lo mejor y no. Está feo.
Híjole, pues ni modo, lo lamentamos. Nicolás Bajep también envía 20 pesotes. Quake, ¿dónde está mi Wari? No he visto el Wari Zone. Pues el Wari Polo lo invité al show. No sé si vaya a venir. Yo creo que va a estar comiendo y él se avienta unas sendas comidas. Pero... sí. Ojalá llegue próximamente, ¿no? Ojalá lo tengamos aquí. Está preguntando mucho por Rex. Rex también está atendiendo un asunto. Entonces no puede estar aquí, ya saben, Rex es el director de Level Up, entonces pues tus obligaciones son un poquito diferentes a las mías, a las de Pedro, a las de Mauricio, pero cuando puede, él siempre se da una vuelta aquí en el show para enviarle un saludo, entonces pues no desesperen, déjenle subo, a ver, ahí me escuchan mejor, no sí, desesperen, sí. Rex está todavía con nosotros, hoy está un poquito más ocupadón, pero igual enviamos un saludo y un abrazo y muchísimas gracias a todos los que están comentando que extrañan muchísimo al Rex y también al Trash, se les envía a los dos un gran abrazo, pero no se preocupen, está por aquí, solo que hoy no pudieron estar. Pedro, ¿qué jugaste el día de hoy?
Pues yo esta semana bueno, estuve jugando FIFA 21, me dieron chance de probar el modo carrera y la verdad ahí les hice un video, si quieren ver mis impresiones completas, y la verdad es que estoy contento porque es la primera vez en muchos años como que hacen algo que sí digo, wow, me dan ganas de volver a jugarlo, o sea, porque a mí sí me gusta FIFA, no soy persona que compre FIFA año con año porque sí se me hace como mucho gasto de dinero tonto porque pues no ha cambiado tanto, pero
¿cuánto tiempo consideras que es más o menos bueno comprar o actualizar tu FIFA?
Pues miren, yo compro uno por generación. El último que compré fue el FIFA 16. O sea, todavía no estoy en el cambio a Frostbite, pero ahí pues para que se den una idea. Pero sí creo que, o sea, sí ha evolucionado, ¿no? Por ejemplo, ahorita está el cambio a Frostbite, en ese cambio la física cambió mucho para mal en la mayoría, pero pues lo han ido ahí ajustando, y también pues tienen ya el modo historia, el modo como FIFA Street, y ahorita el modo carrera, que es a mí el que más me gusta porque cumplo mi sueño de ser un director técnico frustrado. Pues la verdad es que está bastante sabroso, porque como ya puedes desarrollar mejor a tus jugadores, ¿no? O sea, como que te da más agencia en lo que puedes hacer. También he jugado un poquito de Among Us, como les platiqué la semana pasada, y ya fue mi regreso al terrible Rocket League, porque pues ya le metieron ahí el update de progresión cruzada, y soy muy feliz porque tenía todo mi progreso en Switch. O sea, lo empecé a jugar en Play 4, luego más mudé a compu, y luego me mudé a Switch porque todavía no había como las parties crossplay, y mi mejor amigo se lo compró, ¿no? Entonces, para jugar con él, lo empecé a jugar en Switch, y pues fue ahí como cuando me disparé más. Entonces ahí es donde tenía todo mi progreso, todos mis objetos y así. Pero la verdad es que la versión de Switch sí duele. O sea, es muy horrible bonito tenerlo portátil, pero se ve muy fea y sí le duele muchísimo. Entonces ya soy muy feliz de poderlo tener todas mis cosas en PC, ya no me duele. Y pues ya soy feliz regresando a Rocket League, la verdad, les puedo decir.
Oye, pues qué bueno. ¿Esto ocurre cuándo?
Ya pasó ya el miércoles, y el 23 de septiembre se vuelve free to play, ya para que todo el mundo se una a la fiesta y sean felices y vean por qué es el mejor juego de la generación.
De la historia.
Y de la historia.
Oye, ¿tú sabes qué pasa? Yo tengo progreso en Play 4 y Xbox One. O sea, ¿puedo migrar las dos cosas?
Es que tienes que elegir como tu cuenta principal, que es la que va a respetar, o sea, tus objetos las comparte entre todas las plataformas, pero como tu progreso en el Rocket Pass y en el... ¿Qué digo? Ahorita ya venció el Rocket Pass, según yo.
Ya, no, llega con el Free to Play.
Con el Free to Play. Uh-huh. Y tu progreso competitivo, ahí tienes que elegir tu plataforma principal.
Ok.
Sí, pero tus objetos sí se quedan en todos.
Pero entonces primero tengo que vincular todo lo demás a Epic, ¿no? Yo creo.
Ajá, o sea, tienes que vincular todas tus cuentas a Epic y luego... O sea, vas a tu juego principal, ¿no? Donde tienes más progreso. Ajá. Y dices, ah, sí, este es mi principal. Y luego te metes a la página de Epic y dices, ah, ok, tengo todas estas.
Está chido. Eso se va a ver más seguido en otros juegos. Fall Guys lo va a tener, yo creo que...
Sí, tiene
yo
que. No, o sea. Ojalá. Ojalá, y que también metan una tienda como más amplia de cositas, porque solamente te venden dos trajecitos a la vez, ¿no? Entonces, que sí están incentivando ese sentimiento que siempre habla el trash de FOMOS, Fear of Missing Out, donde si no compras este atuendo en este segundo, pues te la pelas forever, ¿no? Ojalá sea un poquito más fácil encontrar atuendos, porque ya me cansé de ser dinosaurio toda la vida.
Antes de continuar, duran como 3 días. Y tip, si hay un traje que se quieren comprar nuevo, no se lo compren, o sea, cómpreselo, pero no se lo pongan todavía, porque la gente, como ve que te lo compraste, sabe que eres alguien que ganó coronas, entonces te quieren así
trolear,
pregar la partida. Ajá, entonces espérense unos 2 días y ya se lo ponen.
Ok, y antes de continuar, tengo un mensaje de Carlos Antonio, $20 en Super Chat. Yo compré mi copia en la página de Aurrera. ¿A qué copia se refería? ¿A FIFA? Estábamos hablando de FIFA cuando llegó.
A lo mejor, o Rocket League, no sé. Ajá. Por cierto, ahorita nos están recordando, sí, Watch Dogs y Football Manager, mi juego de señor favorito, están gratis en la Epic Game Store.
Y otro, ¿no?
Oh, estaría padre hablar sobre eso, ¿no? Juegos de señores. Juegos de
Es que es como que si juegas Flight Simulator, Football Manager y alguno otro, como que es la trifuerza de soy señor y juego.
¿Cuál sería el tuyo, Quake, tu juego de señor?
Mi juego de señor sería Civilization. Yo creo que empezaría mi lista con Civilization.
Ah, también está Sticky to the Man. Está gratis. Yo, mi juego de señor, no sé si cuente Adventure Capitalist. No sé si ubiquen esa experiencia. No. Está en iPad y Steam. Y no es un juego en sí, nada más es un juego donde compras, haz cuenta, una fresa. Y esa fresa te va haciendo dinero cada segundo. Y entonces con ese dinero compras más cosas y vas comprando más. Y ya nada más es dar clics así.
Un clicker, ¿no?
Y el otro día lo abrí, tenía como 3 años sin abrirlo. Y lo abrí ayer y veo. En este tiempo has conseguido 500,000 septillones de dólares o algo así, ya de todo lo que ha estado progresando el juego en ese tiempo. Está...
Y te lo gastas en un segundo, ¿no?
Ajá, empiezas actualizando. A plataformas petroleras y pipi, y ya te lo gastas.
Oye, güey, nos están diciendo que en la pantalla ya verifiqué que sí, solo se ve un FIFA congelado y como atrás.
Ay, qué menso, estoy bien menso. No cambié esa escena. Ay, perdón, amigos.
Ah, cierto.
Perdón, no entendía eso de la pantalla hasta que me lo dijiste. Perdón, amigos. Es que estoy estrenando este modelo de hacer el stream. Está un poquito más dinámico cuando envían un superchat, aparece en la pantalla. Por supuesto, aparece el chat en la pantalla. Entonces, es la primera vez que lo estoy usando en un setting de show. La vez pasada que lo estrené fue en el evento PlayStation Showcase el miércoles pasado, pero no hice demasiados cambios y ahorita estoy como muy al pendiente de la plática. Entonces, estoy... todavía aprendo a usar esto, pero perdón amigos, nada más pasa una vez y no creo que vuelva a suceder más veces.
Y si pasa, griten.
Y si pasa, griten, sí, por favor.
Y ya lo intentamos arreglar. Dicen que el de Aurrera, que era 3D All Stars.
Órale.
Ahí que nos cuente cómo funciona la preventa, ¿no? Ahí con el Amazon verde, rojo, amarillo.
Con Amazon.
¿Qué programa es? Pregunta Alex Max. El programa es OBS. Pero está usando muchísimos plugins y páginas para traer la información de muchos lados. Sobre todo es una cuestión así como muy inventiva de usar las herramientas. Por ejemplo, las imágenes las está trayendo de un browser. La conferencia igual viene de un browser. Se controla el audio en el OBS. El chat es otro browser. Puras imágenes. ¿Sabes? Son las herramientas. Es un stream súper básico, pero sí está puesto de tal manera que dices, órale. Pero no, es súper básico, pero está complicado usarlo y que tú le estés ahí malabareando las cosas, ¿no? Pero está padre. Pero bueno, pues sí, hoy es día de Super Mario All-Stars 3D. Algunos ya lo están, pues, abriendo sus cajas, ya le están llegando desde las level ofertas. ¿Alguien ya lo jugó aquí en el chat? ¿Alguien ya lo tiene?
¿Qué digo? Ya creo que todos jugamos los tres juegos originales, ¿no? Pero
en la colección no.
Que por ahí creo que ya salió que sí son las mejores versiones oficiales de los tres juegos. Bueno. O sea, no hay mejor manera de jugarlo, que tampoco es tan difícil, ¿no? O sea,
pero Mario... ¿cuántas veces lo ha lanzado así? Porque no es como Capcom, ¿no? Por ejemplo, Capcom ha relanzado Resident Evil 4 hasta sí. lo ha sacado hasta en estampitas.
No, pues hasta en Cibo y en iPhone 4 salió, o sea, Resident Evil 4.
Es el primer relanzamiento de Sunshine, ¿verdad?
Sí, porque ni siquiera había estado en algún...
En Virtual Console y nada.
No, y Galaxy ha estado en Virtual Console de Wii U. Pero sí, y 64 ha estado el remake de 3DS, digo de 10, y en Virtual Console de Wii y Wii U también. Uh-huh. Pero sí, Sunshine es... Por eso muchos están emocionados por Sunshine, porque va a ser su primer acercamiento con el juego. Y pues está
el mío, yo no, a mí no me tocó Sunshine.
Y a ti yo creo que te va a gustar mucho Quake, porque si te gusta mucho Mario Galaxy, te vas a dar cuenta cómo Sunshine es como un tech demo de Galaxy. O sea, es todo lo que quería hacer Galaxy en su momento y está súper chido ese juego, muy menospreciado. Pero pues ahí, cuéntenos su experiencia con 3D All Stars ahí en el chat, o mándenos un tweet o ahí en las publicaciones de Facebook.
Sí, porque pues viene... Ah, caray, algo me pasó.
Quake desapareció.
Quake desapareció, no sé realmente qué pasó.
Lo bueno es que si se va la luz, aquí seguimos Pedro y yo.
Ajá, ya solo nos acompañas en alma, Quake. ¡Ah!
Ay.
No sé, le moví algo.
Ah, fue la cámara, ¿no?
Ajá, le moví algo la cámara y ya no sé qué le moví. Pero bueno, mientras me sigan escuchando, todo está bien. Ok, ahí va mejorando. Ojalá esté mejor porque...
Sí, ya.
Le iba a subir un poquito el brillo porque me veo muy oscuro, pero creo que exageré. No, hice totalmente lo contrario. Pero en fin, antes de continuar el show, tenemos un mensaje importante. Y es de que queremos felicitar... Bueno, nos queremos felicitar nosotros, ¿no? También queremos felicitar a todo el staff de Level Up por varias cosas. El principal es porque... actualmente la página de levelup.com es el sitio de videojuegos más grande en Latinoamérica y le sigue tarreo.com. Si no lo conocen, tarreo.com es nuestro sitio hermano donde también se cubre mucho de la cultura de los videojuegos en Chile. y videojuegos en general, mucho PC Gaming, muchos eSports. Ellos actualmente ya son el sitio número 2. Eso significa que Busca Corp, la compañía que tiene pues estas páginas, también Tomatazos está en ellos, es el portal que tiene los sitios de videojuegos número 1 en Latinoamérica. Entonces, uno, felicidades Pedro, felicidades Rex, felicidades a Trash, a todo mundo, al staff de noticias, que es Daniel, Mardoqueo, Víctor, todos ellos, un gran abrazo, muchas felicitaciones. También a Claudio Son, él es el, ¿cómo se llama? Editor en jefe de Tarreo.com, también le enviamos un abrazo y una felicitación enorme, unos aplausos gigantescos, ajá, Claudio. Entonces, amigos, un gran momento para ser parte de este conglomerado de noticias de levelup.com. Les enviamos un saludo y un abrazo. Muchas felicitaciones. Por favor, en el chat, spamen los aplausos. Aplausos. Bravo, bravo, Francisco García. Aplausos. Está, quiero ver.
O Dumbledore en la piedra filosofal.
Ajá, quiero ver. Es más, les voy a poner las grafiquitas, para que vean que no es choro.
Y de hecho, pues muchas gracias a los que nos ven, ¿no? Porque sí, ellos son los que hacen esto posible, además de todo el equipo de Level Up Show. Ustedes, su preferencia, nos ponen esos lugares.
Entonces, para que vean que no es choro, aquí en la página tenemos un documento. Análisis de website, septiembre 2020. Como ven, levelup.com en primerísimo lugar. Tarreo.com en segundo lugar. Ya después siguen otros sitios, pero el que nos interesa. Y hasta aquí están las estadísticas, ¿no? Visitas diarias, promedio de duración, 2 minutos con 34 minutos. 2 minutos, eso es muchísimo tiempo, así en promedio, que una persona puede estar en una página. Por ejemplo, Tierra Gamer, 12 segundos. O sea, lo abres y lo cierras.
Sí.
¿No? No sé, muchas felicidades a todo el equipo. También muchísimas gracias a todos nuestros lectores que pues nos acompañan día con día para pues crecer, ¿no? Muchas gracias, hemos crecido muchísimo. Números grandísimos que han roto récord este año. Entonces, pues felicidades, felicidades Pedro, felicidades Mauricio. No, también estamos rompiendo récord en otros sectores, que ya les anunciaremos qué va a pasar todo eso. Pero mientras tanto, Level Up y Tarreo.com en la cima. Muchas gracias, amigos.
Gracias, gracias a todos.
Y bien, y con esto, caray. Y con esto nos vamos al tema principal, que es PlayStation 5. PlayStation 5 ya es definitivo, ya está pasando, ya se dio el primer paso, ya es la hora de la verdad, así como lo pusimos en el título, es la hora de la verdad. PlayStation 5 ya tiene fecha de salida, ya tiene hasta precio, $499. ¿Qué significa esto, Pedro? A ver, primero, ¿qué opinas de que el precio sea ese?
Pues es que creo que no había de otra, la verdad. Es que, o sea, yo, mucha gente como que estaba convencidísima de que Sony se iba a soltar de $600-$700, pero la verdad es que después de la pifia que hicieron con el precio de Play 3, yo creo que sí son súper cuidados con esos. O sea, y que sí tenían bien planeado de cuál era como las cosas que podían romper de precio. Y por ejemplo, llegó el Xbox One X a $500, si no me equivoco, y como que ahí dijeron, ok, la gente sí está dispuesta a pagar $500 por una consola ahorita, pero 600 ya puede ser mucho. Y pues, por ejemplo, yo ahí puse en Twitter una predicción de precios en la que ponía el digital en $399, y pues también se me hace como muy lógico el precio, porque muchos estaban guiando por el Xbox One digital, que decían, no, es que la diferencia de precio entre el One es normal y el One S All Digital es de $50, pero aquí pero la diferencia es que Sony te tiene que tener una consola, o sea, en marketing lo que importa es el primer número, o sea, por eso es $399 y no $400, para que la gente diga, ah, cuesta $300, que en realidad son $400, pero entonces, si a la gente le decías, ay, $499 y $450, pues la gente va a decir, ay, pues, la digital, ¿qué, no? Pues para que solo $50 por esto. Y en cambio, si les pones el $399, dicen, ah, caray, está re barata, cuesta lo mismo que un Play 4 en su lanzamiento.
Y fíjate que está todavía muchísimo más curioso, porque te acuerdas a principios de año
que salió este reporte que auguraba que las consolas, por las consolas de esta generación, bueno, siguiente, iban a estar casi en $600. ¿Te acuerdas 700, cómo estábamos hablando? Ajá, o sea, ponían el precio altísimo y estaba respaldado por los análisis de mercado de ese momento, ¿no? Que, uh-huh, que apuntaban a una escena global totalmente diferente de la que está pues ahorita activa. Y estaba bien, y está bien curioso cómo cambió el discurso de que, por ejemplo, yo en serio sí auguraba que PlayStation 5 iba a estar costando $550, casi $600, que era así casi un suicidio para la compañía, que si hubieran apostado a seguir ese precio. Y fíjate que qué raro, qué curioso que siete meses después ya estamos hablando de otra forma de las consolas, ¿no? Porque ahora, imagínate, pon esto en perspectiva, ahora con esos $700 que antes se iban a supuestamente a vender, ahora con esos $700 ya puedes tener las dos.
Uh-huh. De hecho,
sí,
las dos consolas.
Creo que hasta hace unos meses el panorama era como incertidumbre, ¿no? O sea, porque veíamos que presumían esto de 4K nativo, RTX, SSDs y subida. En nuestro caso, en nuestro territorio, pues subió el dólar, pandemia. Entonces, como que veíamos así como de, híjole, pues va a estar fuertísimo el gasto, ¿no? Y la verdad, para mí, yo creo que pudo haber sido muchísimo más alto, pero no nos fue tan mal, ¿eh? Y sobre todo lo que preguntaba Quick sobre el precio del Play 5, pues obviamente unos días antes vimos a Xbox anunciando su consola en $499 y yo sí imaginaba por lo menos $50 más alta Play 5 y igualar un precio que yo creo que viendo lo que hizo Xbox, pues lo tuvieron que igualar. Y sobre todo, como tuiteé, pues PlayStation me cerró pero toda la boca en México ofreciendo la consola en
por supuesto,
en 1999, porque yo neta yo la veía en 16 mil pesos, sí, sin problema. Y creo que eso es incluso habla muy bien de Xbox, de cómo su oferta tan agresiva, mm-hmm, seguramente hicieron que bajaran el precio en tanto en dólares como en nuestro territorio, ¿no? Entonces, pues creo que hay un panorama ya muy bueno y como dice Quake, pues ya están, pues nada más falta que esperar a que salga, ¿no? Ya para tenerlas.
Pero fíjense que a mí lo que me pareció súper curioso ahorita que mencionas lo de México es no solo que tenemos precio competitivo, sino que va a salir aquí, o sea, vamos a ser de los primeros países en tenerla. O sea, eso oleada para mí fue de, terminó el show así con la fecha y yo dije, ay, caray, o sea, México en verdad de... Uy.
Sí, sí, sí.
O sea, porque como que no pasa, o sea, como que sí, o sea, no me ilusiono, pero tengo la esperanza de que sí, Sony ya se tome las cosas otra vez con más seriedad por acá, porque sí... Digo, los que salimos, si ellos dos compiten, nosotros ganamos, entonces...
Exacto.
Ah, exactamente. Quiero hacer ese énfasis, de la competencia. O sea, vean el punto al que hemos llegado gracias a la competencia. O sea, déjenme articular un poquito mejor. Ariel, pero mientras tanto, Ariel Ponce, muchísimas gracias. Dice, ¿es recomendable comprar una consola que compite con PC, PlayStation 5, sin saber nada de su hardware, literalmente nada, solo un render? La disipación es fundamental. Xbox mostró su consola a detalle. Pues está diferente, está muy difícil hacer esto porque en realidad no tienen obligación de mostrarte qué es lo que hay dentro. Yo nunca he visto que, por ejemplo, Apple no te muestra lo que está dentro de sus iPhones, ¿no? Ni siquiera de sus computadoras. Nintendo no lo hizo cuando mostró el Super Nintendo. Nintendo no lo hizo cuando mostró el 64, GameCube, el Wii y el Switch. Esto es una apuesta de Microsoft. Microsoft, pues, tenía un estigma de que su consola le salió el anillo de la muerte. Esa es una apuesta, eso es una estrategia de marketing, pero en realidad no pueden. Si tú tienes esta duda, pues bueno, ahora ya sabes por cuál ir. No vayas por un PlayStation. Si esto es una de tus dudas legítimas, vete donde el Brocky ya puso su anuncio. Ah, mira, mi consola tiene cooling. No sé, así lo veo.
Justo ayer comentaba eso que, por ejemplo, la generación pasada, que es como que la que más me ha tocado vivir ya en un ámbito como prensa y eso, pues yo veía todos más fijados en los juegos que iban a salir de lanzamiento, ¿no? Y en el diseño de la consola, pero estéticamente, no en técnicamente. Y ahorita ya todo es, según la gente, es teraflops y sistemas de refrigeración y overclock. Y es como de qué onda, ¿no? ¿En qué momento cambió eso? Y aparte también lo que dice que compite con PC, yo creo que la promesa era que lleven a ser mejores que PC, pero cuando anunciaron la 3080 y esto, pues creo que se volvió a caer todo ese discurso, ¿no? Entonces creo que tampoco siguen sin competir con la PC, sobre todo que ya van a tener, hasta ahorita la promesa es 8K nativo a 60 cuadros, ¿no? Entonces...
Sí, no, y al final pues es sobre juegos, ¿no? A ver, perdón, Pedro, antes de continuar, Portishead y Carlos dice, si ajustamos los precios de los juegos de generaciones pasadas a 2020, todos los juegos serán más caros que los $80 de esta nueva generación de PlayStation. Sí, ¿te acuerdas los juegos de Super Nintendo? ¿Cuánto costaban? Costaban $70, eran, algo así, ¿no?
Creo que sí. No recuerdo, pero sí, en México sí pasaban hasta de $1,000, ¿no? En ese momento, según yo.
Ajá, y ahora fíjate, bueno. Dice Daniel, jajaja, dice, no manches, güey, ¿cómo que no es obligación? Pues sí, no, la verdad es que no es obligación. Ellos nada más tienen que presentar el anuncio y tú decides. Depende de cada compañía, por ejemplo, si sabe que tu mercado, porque hace una cotación. Me extraña de alguien de PC que revisen absolutamente hasta cada tornillo. Exactamente, eso depende ya de cada persona. Pero, te lo juro, el jugador común le porta así un carajo qué es lo que está pasando en los ventiladores.
Yo ahorita que armé mi PC, pues compré la fuente de poder, pero no tengo ni idea de cómo es por dentro, ¿sabes? O sea, cosas así, o no sé qué, el procesador, cuántos, lo que sea que tenga dentro, no sé qué tiene, ¿sabes? O sea, solamente compré componentes que vi que me convenían, que podía comprar y que me iban a servir, y ya. O sea, es así.
Aunque ahora aquí creo que sí hay lo quería dejar para más adelante, pues, pero creo que aquí entra un punto muy clave en lo que creo que Microsoft sí se está llevando ahora sí que la botana en contra de Sony. Es que Microsoft está haciendo las cosas muy bien porque está siendo muy, muy transparente con su comunidad.
Eso sí.
Y en cambio Sony no. Y ahorita con cosas que se anunciaron en el evento del miércoles, pues la comunidad sí está enojada porque Sony hizo como ahí ciertas confusiones y ciertas, hasta yo diría mentiras por omisión, que pues ahorita la gente está molesta, ¿no? Y yo entiendo ahorita que por ejemplo, después de todo esto, que llega Jim Ryan y te dice, oye, es que el 99% de los juegos van a ser retrocompatibles. Pero si en la anterior presentación, al final, él dijo, lo que viste hoy, o sea, cuando presentaron Miles Morales y la secuela de Horizon, él dijo al final, todo lo que vieron aquí son juegos que solo son posibles con el poder de la siguiente generación. Digo, estoy parafraseando, ¿no? Pero básicamente dio a entender que solo eran posibles con PlayStation 5. Y en esta semana se anuncian que Miles Morales y que Horizon sí llegan a PlayStation 4. Y digo, qué bueno, ¿no? O sea, ajá. Y es hasta lógico que quieran llegar a una base de más de 100 millones de consolas vendidas. Aquí el problema está en que la gente dice, oye, pero cuando me lo enseñaste me dijiste que solo iba a ser posible en la nueva generación y ahora resulta que es como juego de Play 4 pero con Ray Tracing. Entonces, o sea, yo a lo que voy es que Microsoft está triunfando mucho porque la gente puede confiar ahorita en Microsoft.
Exactamente, y todo eso que yo les comento, que estoy comentando es precisamente por la presión ahorita que hay en conocer estos detalles. No tienen obligación. Sin embargo, la gente los está presionando y los está llevando. Es lo que le pasó a Microsoft. Microsoft está presionado por demostrar que a su consola no le va a pasar lo que pasó hace dos generaciones. Por eso es que lo están haciendo. PlayStation, por otro lado, pues no tiene por qué hacerlo, porque su consola se vendió. O sea, igual sonaba como un torbellino, una turbina. Pero igual la consola no dejó de vender, no, tampoco dejó de funcionar. Entonces, para la siguiente generación, ¿por qué lo vas a mostrar?
Switch, ¿sabes? Tiene el Joy-Con Drift y sigue siendo acaba de romper un récord así histórico en Estados Unidos. O sea.
Ajá, y pues sí, o sea, sí tienen que estar perseguidas las compañías. Oye, ¿por qué me estás dando un producto? ¿Sabes? Se le tiene que hacer presión, pero también pongan su dinero donde también está su corazón y su mente, ¿no? Exacto. Si no están dando datos, ¿por qué te vas a comprar? O siquiera, ¿por qué estás considerando tener en tus manos una nueva consola de PlayStation? Si no estás ni siquiera seguro que va a cumplir tus expectativas de enfriamiento. Y a ver, y ahora... Yo le estaba comentando sobre el aspecto de la competencia y es de que gracias a que tenemos este nivel de competencia tan, pues importante, tan alto, tan aguerrido, es de que ahora tenemos consolas de siguiente generación al mismo precio y experiencias de siguiente generación con un precio muy competitivo. Esto es lo que hace la competencia.
Y imagínate aquí, qué hubiera pasado. El mismo día, aparte.
Ajá, y con horas de diferencia, ¿no? Imagínate qué hubiera pasado en un futuro, bueno, no, en una realidad alterna donde PlayStation es el líder del mercado absoluto sin ninguna posibilidad de que Microsoft tenga algo que, pues, ahí hacer algo disrupción. Entonces sí te pondrán una etiqueta de $700, pues porque somos los líderes del mercado, no tenemos ningún riesgo o miedo de que esto vaya a fallar y la competencia ni siquiera es competencia. ¿Sabes? Es lo que está haciendo Apple. Pero gracias a que existe esta competencia es que tenemos precios de este modelo. Y no solamente precios de consola, sino también ya los servicios están nivelando. Está la cuestión del PlayStation Plus Collection.
Es como el primer intento, ¿no? Bueno, es que por ahí me decían que no es el Game Pass. Yo creo que es el servicio de PlayStation que más podemos comparar con Game Pass. Porque PlayStation Now, su principal beneficio, si así lo queremos ver, es que era streaming, ¿no? De o sea, jugando en una computadora, en un servidor. Y PlayStation Plus Collection es literalmente lo que hace Game Pass. Pagas tu membresía Plus, que en Xbox es Game Pass Ultimate, y tienes acceso a ciertos juegos descargándolos y ya. Es lo más comparable. Pero sí es en un nivel muy, muy pequeño comparado a Game Pass. O sea, Game Pass tiene, no sé, más de 100 juegos. Tiene todas las exclusivas de Xbox de lanzamiento. Y Plus no creo que vaya para allá, a menos que están tanteando el mercado. Porque lo que están haciendo, para mí, este servicio lo están agregando no para la gente que ya tiene PlayStation 4 como nosotros. Es para los que PlayStation 5 va a ser su nueva consola, no tuvieron Play 4 y pueden jugar God of War, The Last of Us, creo que está Horizon, si no me equivoco, Days Gone, Detroit Become Human, o sea, van a poder jugar estas exclusivas para... Porque, pues, seamos honestos, lo que mejor tiene PlayStation ahorita son sus exclusivas, o sea...
Y ahora, por ahí están comentando de que, ay, pero los servicios no están nivelados. Pues no, o sea, todavía no están nivelados, pero se está trabajando para que se llegue a ese nivel de competencia y es precisamente lo que... pasa es que hay una competencia en estos servicios de suscripción, en estos servicios en la nube, y pues no van a pasar las cosas del día a la mañana, es una estrategia. A Microsoft le costó, ¿qué? Una generación llegar hasta el punto donde está.
Y es que también creo que es importante como tener en cuenta esta onda de la competencia, porque como ya platicábamos en shows pasados, aquí es una onda de que ya su oferta es completamente diferente y no hay una buena, no hay ninguna mala, o sea, son completamente diferentes y es el consumidor el que a fin de cuentas decide qué es lo que va a hacer. O sea, por ejemplo, ahorita con lo de la Plus Collection y tenemos también a Sony subiendo el precio de sus juegos AAA. Y por el otro lado de la moneda tenemos a Microsoft, que no sabemos si va a subir los precios, pero no creo que lo haga porque a Microsoft ya no le interesa vender juegos. A Microsoft le interesa vender servicios. Entonces, si ahorita en esta generación la gente deja de comprar juegos de $70 para nada meterse al Game Pass, ¿saben qué? El mercado habló. Y Sony va a tener que hacer algo porque es adaptarse o morir. Y también, como ahorita fue lo que tuvo que vivir Microsoft en esta generación. Que no se nos olvide que empezó Microsoft con el Xbox One con prácticas anticonsumidor muy cañonas. O sea, desde el simple hecho de que su consola era $100 más cara, porque a fuerzas tenías que tener Kinect. Y si no tenías Kinect, no vales nada. No, tú aquí, tu Xbox One me lo usas con Kinect o adiós. Y entonces aquí creo que es el punto como ver qué va a pasar, ¿no? Porque la verdad es que juegos a $70 pues, no está... tan padre, ¿no?
Y sí, ahí sí es una onda. Vamos a hablar de eso porque sí están pidiéndolo en el chat, están pidiendo mucho que hablemos sobre los juegos a $70. ¿Qué onda?
Que por cierto, en Estados Unidos subió a $69.99 y creo que en Europa a $79.99. O sea, son todavía 20 euros más, según yo. Y en México, por lo menos, hasta ahorita los juegos que han salido de Play 5 y Xbox Series X en preventa están en 1,800, o sea, se están manteniendo al mismo precio, pero no dudo que suban a los 2,000 pesos, o sea, en el último año han estado subiendo casi cada 3 meses los juegos.
Oye, ¿por qué están comentando sobre mi cara? La neta, es la única que tengo, perdón.
No sé. Que ahí chance y la mejor opción ya va a ser Xbox en formato digital, porque... Por ejemplo, la preventa física de Yakuza Like a Dragon está en 1,800 pesos, pero si lo compran digital en Xbox está en 670 pesos, o sea, una tercera parte del valor. Entonces, pues puede ser otro empuje al formato digital.
Pues, y aparte hay otro tema que se debe discutir sobre estas consolas digitales, ¿no? De que, por ejemplo, yo igual y emitiría una advertencia a los usuarios que están intentando ¿sabes qué? Porque está muy barato, bueno, está relativamente barato el precio de $399 para un acercamiento de primera mano a la siguiente generación, cuando históricamente se han puesto en evidencia prácticas que están en contra de los consumidores cuando se trata en temas de licencias digitales. Por ejemplo, el caso más inmediato que se me viene a la mente es el de Scott Pilgrim vs. The World, juego que en 2014, 15 o 16, creo que fue en 14, salió completamente de la tienda y ya no lo podías comprar. Entonces, no quiero imaginarme que en el futuro quizá pueda suceder, en un futuro apocalíptico, claro, que de repente por un acuerdo de licencias o por un desacuerdo, ¿no?, ya sabes, en tecnologías o en la cuestión de la tecnología de los motores, porque eso pasa mucho, ¿no? De que como un motor gráfico tiene cierta tecnología, a veces no puede salir en ciertas zonas o cosas, que de repente digan, ¿sabes qué? El juego que ya compraste ya no está en la tienda, ya no lo vas a poder jugar.
Sí, ese es el miedo que se ha tenido siempre con el formato digital y de hecho, si la gente no conoce tanto de la onda de licencias, incluso Nintendo, si quisiera, podría ir a tu casa y romper tu cartucho de Mario Bros. Porque es su licencia, te la está rentando nada más, cosa que no va a pasar nunca. Pero ellos tienen el poder de decidir en qué momento tus juegos dejan de funcionar, pero pues sí, yo sigo siendo un terco del formato físico, a pesar de que los discos ya casi sean puras llaves, nada más de la licencia, pero pues sí, esa es una gran posibilidad. O imagínense que un día, no sé, se quemen el lugar donde están los servidores de Steam, ¿no? O sea, ¿qué pasó con las cosas de todos? Son desventajas a cambio de la comodidad.
Ajá, y al final, esta generación se puede significar mucho más que cantidad de consolas vendidas, ¿no? Porque esta puede ser el gran salto que están inaugurando desde hace muchísimos años, que va a ser el cambio a lo digital, ¿no?
Pues es que ya es, o sea, yo creo que Microsoft encontró la fórmula perfecta, o sea, porque la verdad es que, pues como dicen, o sea, hay juegos que ya ni siquiera son, o sea, ya es pura licencia y no te sirve nada tener el disco, porque si no te dan, o sea, es nada más como pura llave. Y por el otro lado, pues como que no tiene tanto sentido como consumidor decir, me voy a comprar este juego de $2,000 y lo puedo tener por $200 al mes. O sea, como que, bueno, y este juego y además 100 más y jugarlos en mi celular por 100 más. O sea, creo que es el salto natural, o sea, y no me gusta de nada, porque a mí sí me gusta mucho el formato físico, en el sentido porque siento que soy dueño de la cosa, en el sentido de que no me gusta lo vendo, si me gusta lo guardo, si quiero quemarlo, de lo mucho que lo odie puedo hacerlo.
Prestarlo, regalarlo.
Prestarlo, exacto. A mí sí me gusta sentir que tengo esa agencia sobre lo que compro, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues el mercado nos ha demostrado a lo largo de la historia que es comodidad sobre todo. O sea, por algo Spotify gratis es tan popular. O sea, a la gran mayoría de la gente le vale cómo escucha su música, porque la escucha en su celular con los audífonos que le vinieron de regalo y es perfecto, ¿no? Pero pues es claramente que las tendencias dicen eso.
O ve Netflix en su teléfono mientras come, ¿no? Que digo, pues, sí, es lo de siempre, cada quien. Yo personalmente, pues me espero siempre estar en la mejor opción, que es en mi tele con mi sonido, ¿no? Oye, que por cierto, decía Jonathan Vera, también nos mandó un super chat, gracias. Dice: juegos de Ubisoft serán $10 más caros que PlayStation 5.
O sea, que le van a. O sea,
Ubisoft va a tener un. A 90, digo, a 80.
¿Un escalón más alto todavía?
Parece que sí. Ajá.
Verde.
¿Qué es lo que estaba haciendo 2K, no? Me parece. También lo estaba dando más caro, según yo. Y también dice Static089, nos manda un superchat de 100 pesitos, muchísimas gracias. Y dice: Quake, sigo esperando el review de Wasteland 3. Es una lástima que no esté el trash para acordarlo de cada viernes en 9.4. El tiempo dirá la mejor fórmula, si Sony con exclusivos o Xbox con Game Pass. Sí, prácticamente es la tirada de cada uno.
Sí, o sea, y es que a mí por eso como que hago tanto énfasis, que son muy diferentes, porque creo que está teniendo dejar de tener tanto sentido como compararlos y ponerlos en guerra, porque insisto, la industria no es suma cero. A los dos les puede ir bien, a los tres o a los cuatro si metemos móviles, todos pueden ir, y cinco PC. O sea, y creo que entre a más gente le vaya bien es mejor, ¿no? Y solo el tiempo dirá si, por ejemplo, el modelo de Sony de sus juegos AAA a $70, el mercado y el tiempo va a ser quien decida. O sea, yo habrá juegos de Sony que a $70 no me compre, porque para mí no los vale. O sea, pero habrá gente para la que sí. O sea, es que, por ejemplo, este juego del Demolition Derby, o cómo se llama este que se ve bien, Fortnite Rocket League. O sea, eso yo dije, ¿cómo que esto cuesta $70? O sea, ¿a quién se le ocurrió si se ve? Digo, no hemos visto mucho del juego, pero por el trailer se ve bien de free to play normalón. Digo, para eso mejor sigo jugando Fall Guys y Rocket League.
Fíjate. Luis Anchondo dice, mientras exista gente que los compre, existirá el formato físico. O sea, el formato físico va a existir hasta que las compañías dejen de fabricarlos.
Yo creo que va a ser más por un golpe de compañía que por compras de usuarios, ¿sabes? O sea,
es que yo creo que va a ser cuando, si deciden decidan de dejar de hacer consolas con formato, con lector o de cartucho o de disco, y creo que para que eso pase vamos a necesitar que realmente como que internet esté muy bien en muchos lados, porque si no existe el formato físico, le cierras la puerta a un montón de consumidores potenciales. Porque a mí me sorprende leer en sitios como Resetera o Reddit a gente diciendo, no manches, es que yo vivo en Estados Unidos, en este pueblito de la nada, y bajar este juego me va a tomar 2 meses, entonces yo por eso voy al GameSpot por mi copia. Entonces yo creo que hasta ese entonces va a ser cuando pase, y mientras siga pasando a lo mejor vemos menos lanzamientos, pero creo que va a pasar una cuestión muy similar como es con los discos de vinilo, ¿no? Que como que va a haber una comunidad que lo mantiene, pero pues que va a ser mucho más caro y que mucho más limitado.
Pues ahí está.
Por ejemplo, exactamente. Exactamente.
Yo me acabo de comprar la edición especial de Shantae para Game Boy. Que digo, la verdad, el precio no estuvo nada mal, porque después pensé, dije, si hubiera estado en Amazon en ese precio, sí me lo compraba. Ya con envío me salió en $2,150, algo así. Pero es un juego de Game Boy que si te lo compras original vale $15,000. O sea, entonces es una buena oferta. Y creo que ahorita lo que decía Pedro sobre la guerra, luego muchas veces nos dejan en redes de que ustedes dicen que la guerra no existe, pero la están fomentando, ¿no? Yo creo que, o sea, la guerra existe en el ámbito empresarial. Sony quiere vender más que Microsoft y Microsoft quiere vender más que Sony. O los dos quieren vender bien, simplemente ya, ¿no? O sea, no a base de lo que el otro haga, porque son empresas y lo que las empresas quieren es dinero. Lo que no existe es PlayStation diciendo, vamos a hacer esto para joder a los de Xbox. Eso no existe. O sea, quizás existió con el video este famoso de Yoshida con este... ¿Con quién fue? Con...
Era de ley que pasara el
juego, ¿no? Esas cosas evidentemente están hechas para atacar lo que está diciendo el otro. Incluso Jim Ryan acaba de decir que las consolas baratas como Series S no funcionan, ¿no? O sea, pero no existe eso de vamos a demostrar que somos mejores. Y existen en cosas de mercadotecnia, pero no en que neta Jim Ryan está pensando cómo me voy a fregar ahorita a Phil Spencer, cómo le voy a hacer. Eso no existe. Que o sea, nada más ustedes cómprense la que les gusta y ya, o la que les convenga o lo que les alcance. O sea, no tiene nada de malo decir, a mí me gustó Xbox Series X o PlayStation 5 y ya, se lo compran y ya.
Estoy casi seguro que fue en la transmisión esta que tuvieron del evento del miércoles, que la gente está diciendo, ay, es que, ¿por qué me dicen que usar Game Pass es de pobre, no? Y es como de, mano, si alguien te dice eso, no le hagas caso. O sea, la verdad, no vale la pena hablar con alguien que te dice eso. Game Pass es una chulada, ¿sí?
Es como, o sea, como decir que pagas Netflix porque no tienes para ir al cine, ¿no?
No, no, deja no para ir al cine, para tener tu cine.
Sí, o sea... sí, no, pero pues cada quien y pues basta de esas cosas, porque y luego ya llegan a los insultos bien personales, o sea, tranquilos, es una consola.
Sí, sí, no, tranquilos, amigos, tampoco pues exageren tanto las cosas. Por ahí vi un mensajito que estaba preguntando si el PlayStation 5 solamente tendrá 800 gigabytes de almacenamiento, y sí.
Sí, 820 y tantos.
Yo yo busqué precisamente ayer eso. Se puede expandir memoria externa por disco de HDD, pero eso se supone que te lo recomienda nada más para instalar juegos de Play 4, porque te bajaría el rendimiento de los de Play 5. Uh-huh. Y dice que se le pueden poner tarjeta, bueno, SSDs M2 de terceros. Pero creo que para hacer eso vas a tener que abrir la consola, porque no tiene, según yo, ya un slot fácil como el Play 3 o el Play 4 para sacar tu disco duro y ya. Entonces,
sí, es que yo, o sea, por eso es lo que en mi comentario de hace rato, o sea, que yo ahorita sí creo que Sony se está equivocando muchísimo en que su comunicación sí está súper confusa y falta un montón de cosas por saber. Digo, afortunadamente, por ejemplo, en el caso de la gente que ya apartó el Play 5 en Amazon, pues no hay tanto problema porque lo tienes apartado pero no lo has pagado, entonces en cualquier momento que ya no te guste lo cancelas y ya. Pero como que sí creo que ya deberían de ser un poquito más transparentes y decir qué onda. Y por ejemplo, a mí se me hace inadmisible que dos juegos de la presentación, en su presentación, dijeron que también llegaban a PC. Y después, no es cierto, no van a llegar a PC. Y es como de, a ver, mano, o sea, ¿cómo pasaste una transmisión que muchas personas deberían de haber checado?
Exacto. Y hace meses.
Y de repente, ay, híjole, es que Demon's Souls no llega a PC. Entonces, ahí, o si va a llegar a PC y lo estás ocultando, o...
No, se va a llegar. No, sí, ahí es un problemón de Sony.
Y también con el Final 16, o sea, nosotros nos mandó mensaje screening, dice, ay, no, es que no tenemos información de otras plataformas, y es como de mano, en el ESO dijeron console exclusive, coming to PC later, o sea...
Sí, no, eso es, está bien pobre en por parte de PlayStation, porque, güey, o sea, ya díganlo, o sea, ya... Va a pasar, cabrones. Ya, exacto, por favor, ya déjense de ese jueguito así de, no. Porque, en serio, el único error que están diciendo, sí, fue un error humano que aparece ahí la leyenda. Sí, solamente su error es que hoy no estaba planeado su anuncio, pero ya, en serio, díganlo desde el inicio.
Es como Final 7, creo que Sony nunca lo dijo oficialmente que era exclusiva de un año. O sea, nos enteramos cuando Square Enix puso la caja en su sitio de prensa con el mock-up, pero nunca han dicho, o sea, si hubieran dicho neta desde el inicio, lo vamos a tener un año exclusivo, nadie se queja, porque así va a ser, esa es la verdad, o sea, y te lo pasas ocultándolo, pues está horrible, y como decía Pedro, ¿no? Al caso contrario, Xbox con su... Están siendo tan transparentes que cuando se les filtraron las cosas fueron tan buenos en manejarlo, uh-huh, y que incluso les dijeron, así como, miren, y aquí está lo que íbamos a presentar, pero pues ya como se nos filtró, pues ahí lo tienen para que lo vean. Es como, hasta eso te lo están dando sin necesidad de que ya lo tuvieran que dar, ¿no? Y acá es como de, casi les tienen que ir a su casa a tocarles los periodistas para preguntarle, oye, ¿y si iba a salir en el PC o no? Luego te digo, y le cierra la puerta, ¿no? Es como, pues, ¿qué onda PlayStation? O sea...
Sí, no, y les digo, o sea, yo creo que es súper importante porque poquito a poco se va perdiendo la confianza en el consumidor. Y digo, sí, si un día dices, esto va a ser exclusivo, o sea, digo, nunca dijeron que Miles Morales y Horizon Forbidden West iban a ser exclusivos. Uh-huh. Pero lo dieron a entender y nunca dijeron que llegaba PlayStation 4.
Ratchet, para mí, sí dijeron
Ratchet sí. Uh-huh. Pero los otros no. Pero tampoco dijeron, también va a llegar a PlayStation 4. Uh-huh. Y ahorita te dicen que sí. Y entonces, pues la gente tiene, o sea, es una maravilla que sean multiplataforma, digo, intergeneracional. Pero la gente te dice, oye, y ahora no sé si Demons también va a llegar a otro lado y si este también y este no. Y entonces como que estás creando un caos de comunicación y que el cliente no sabe qué onda contigo, o luego con ondas como lo de Spider-Man remasterizado. Sabemos que PlayStation 5 es retrocompatible y que Miles Morales viene con un remaster de Spider-Man. ¿Qué pasa si yo meto mi copia? Ajá. No lo han dicho y no quieren decir.
Si lo tienes digital.
Sí, ajá, o sea, es... Sé que va a correr, pero va a correr como la versión de Play 4 o como la versión de Play 5. Entonces sí, no, creo que Sony ahí sí está dejando, o sea, como que sí está mostrando cierta arrogancia y que le puede salir muy caro, ¿no? Porque a fin de cuentas, aunque el evento para mí fue top 3 de lo que va del año, para mí la consola que me voy a comprar en noviembre va a ser el PlayStation 5. Creo que a Sony ahorita está perdiendo muchas batallas que podrían no perder simplemente diciendo, LOL, sí, no va a llegar o sí va a llegar o qué, porque igual están dejando que se dé mucho a la desinformación, porque está siendo tan turbio que ahorita hay gente que cree que el PlayStation Plus Collection es retrocompatibilidad de pago. Uh-huh. Y pues, exacto, no es eso, pero la gente lo entiende así.
lo estaban manejando, que era que tienes que pagar por retrocompatibilidad, y luego dicen que estás pagando por juegos de Play 4, y es como que no son gratis, están diciendo. Y es como, es el mismo problema que siempre hemos tenido al decir que los juegos de Game Pass son gratis, ¿no? Y, uh-huh. y nunca han sido gratis, son incluidos con tu membresía mensual de Game Pass. Y que, por cierto, y que fíjate que es un muy buen ejemplo, dice Andrés Manotoa, dice: reflexión y pregunta, quiero jugar, pero por la vida adulta ya no tengo mucho tiempo. La pregunta es, ¿conviene invertir en Xbox y su Game Pass? ¿Es rentable o mejor continúo con Play 5? Yo soy de Play 4. Pues es que, por ejemplo, ahí es un gran ejemplo. Eso no será de Play 4, pero ahorita le conviene mucho más Xbox con su Game Pass, porque puede pagar los meses que él quiera y jugar juegos desde AAA hasta cosas más pequeñas, ¿no? Pero si se compra Play 5, no tienen tampoco ningún problema ni nada, pues, o sea, es su cosa.
Exactamente, yo ahí, si no tiene tiempo, imagino que hagamos, no sé, hagamos de cuenta que igual y puede jugar un juego al año, uh-huh. ¿no? Porque si de plano no tiene tiempo, ¿cómo va a aprovechar
Game Pass?
Los 100 juegos que tiene Game Pass, ¿no? Entonces, pues sí, realmente, pues yo creo que se aterriza una cuestión totalmente personal.
Personal,
¿no?
Revisas qué juegos te gustan más, cuál te va a salir más barata, cuál tienes chance de comprar primero y listo.
Sí, o sea, es que creo que es como que cada quien haga una valoración de qué es lo que quiere jugar y cuánto está dispuesto a gastar. Porque, o sea, por ejemplo, si vamos como a cuestión de hardware, pues sí, o sea, el Xbox Series X es la máquina ahorita, pero al mismo tiempo, Play 5 tiene cosas en juegos que Xbox no tiene, ¿no? Entonces, o sea, yo, por ejemplo, mi decisión fue, quiero jugar Ratchet y quiero jugar Demons. Pues, ¿cuál voy a comprar? Pues esa, porque es la que los tiene. O sea, pero pues cada quien tiene que hacer su valoración. Si lo que Sony está anunciando no te interesa, pues creo que está bastante fácil. Cómprate un Series S y métele Game Pass. Pero en cambio, si quieres jugar quieres jugar God of War el próximo año, pues digo.
Pues bueno. Sí, o sea, son prioridades. Sí,
para todos, son opciones.
Y ahí está Switch. Para quien no quiera estos dos, está Switch y está PC. O sea, fácil.
Para quien quiera jugar Mario emulado y ofenderse porque la emulación sí porque es legal.
Vendiendo piratería, según ellos. Pero sí.
Y pues sí, también había una pregunta por ahí que estaban discutiendo en el chat en relación a los teraflops de la consola. Por ahí estaban preguntando si es cierto que la versión digital corre a 8 teraflops y que sube a 10 con el overclock que hace. Eso me parece que se había discutido incluso desde la presentación hace meses, ¿no? Porque lo que tiene es el mismo procesador en ambas consolas, ¿no? O sea, no tiene esta frecuencia máxima que es lo que está pasando en Series X, sino que simplemente el procesador varía la frecuencia y con la variación de la frecuencia es que su rendimiento teórico incrementa o decrementa, ¿no? El máximo se dice que está en los 10.28, pero tomando en cuenta que pues la frecuencia sube y baja, pues sí, es obvio que los teraflops, porque recuerden, teraflop es teórico, es el cálculo de punto flotante, sí, es teórico esta cuestión de, o sea, de cuánto se supone, ¿no?, que puede calcular. Entonces sí, como es variable, pues es igual variable los teraflops.
Sí, y o sea, pero lo que hay que entender es que no sé, también las dos consolas de PlayStation 5, las dos modelos, son, las tripas son lo mismo, lo único que cambia es el lector de disco y ya. O sea, y si no tengan duda, es, si te compras el digital, los juegos te van a correr exactamente igual que como te corren en el Play 5 con disco. Solo ten en cuenta que olvídate de las ofertas, porque no vas a poder comprar juegos de Amazon porque no te van a correr. Olvídate que tus juegos físicos de Play 4 te sirvan, porque no hay ningún tipo de programa ni nada que te deje correr los juegos físicos en el que solo es digital. Entonces esa es realmente la única diferencia relevante.
Y seguramente va a ser como Series, no, ya se me está pasando como a Quake, como Xbox One S, que no tiene lector de disco de LOL digital, y aunque le pongas uno, la motherboard está diseñada para que no acepte señal de un lector de disco. Seguramente así también va a ser ese Play.
Órale, imagínate, pero que compras tu digital y y le puedas aceptar, le puedas ahí hackear la...
Sí, y te ahorraste 3,000 pesos.
Hackear físicamente, ¿no? Y meterle ahí, porque dejaron ahí el conector, imagínate.
Sí, porque el Wild Digital es literal un NES, pero no tiene el lector y está un espacio ahí, pero ya han intentado ponerle lectores y no funciona, ¿no? Está bloqueado por firmware, pero no había pensado que se podría hackear eso sí. Sería un golpe muy duro ahí para...
Pero vamos, ¿quién realmente tendría esa capacidad, no? Imagínate, no podemos ni siquiera abrir nuestras consolas porque nos da miedo para bueno, cambiarle, no sé, la pasta térmica o... Ahora imagínate soldar algo, ¿no? O sea, soldar el conector y conectarlo tú mismo.
Sí, ya meterte a programar ahí también firmware y todo, pues no.
Pero sí, bueno, a ver, amigos del chat, algo que quieran así discutir ya antes de que nos vayamos. Ya estamos llegando a la hora y cachito, hora y media, más o menos. Ya llevamos una horita.
Dice Rigo Rascón, chicos de Level Up, yo tengo una duda. ¿Series S va a correr cualquier juego de nueva generación y solo va a bajar la resolución? Es decir, ¿solo se va a castigar la resolución?
Pues es lo que dicen.
Corre a 1440p, ¿no? Correcto. Me parece
es el,
que...
Es el target.
Ajá. Lo que va a hacer es que te va a hacer un checkerboard. ¿Qué es checkerboard? Te va a escalar la resolución para que rellene el 4K en tu televisión. O sea, es 4K, pero es artificial, como lo que hace PlayStation 4 Pro en general y Series y Xbox One S, perdón. Entonces, sí va a ser una versión inferior, pero tampoco es como que vayas a tener así una porquería tipo Rocket League en Switch o algo así.
Y pues todo depende de la ejecución, ¿no? O sea, sí, Checkerboard no es 4K nativo. Uh-huh. Igual les podemos explicar en un videito cómo es que funciona esta tecnología del Checkerboard, porque pues sí es específicamente cómo hace el escalado el PlayStation 4 Pro, por ejemplo, en este caso. Pero... Ay, se me fue lo que iba a decir. Pero... Sí, se me fue completamente. Vi un comentario y me cambió el chip.
¿Qué más preguntas? ¿Consideran una buena idea esperarse las versiones Slim? Pues eso también depende de cada quien.
Ajá. O sea, y otra cosa, no sabemos si en realidad esos equipos vayan a existir. PlayStation 5 Slim, uh-huh. PlayStation 5 Pro, por ejemplo, eso es hipotético.
Series S Slim ya sería como el Play 2 ese delgadito que había, ¿no? ¿Se acuerdan? Así el chiquitito. Ajá. Ya sería una cosita de nada.
Sí, o sea, y es que es muy difícil asegurar porque, pues, por ejemplo, todas las consolas de Sony han tenido por lo menos una revisión, ¿no? Entonces, como que, pues, la historia nos dice que debería de haber, pero pues, las cosas cambian mucho. Y a lo mejor no sabe cómo se pueden mover las cosas. A lo mejor Sony saca una revisión, pero dice, ahora todas mis revisiones son sin lector de discos. O sea, puede que la revisión termine siendo peor o mejor, o la verdad es que es un campo muy, O sea, es mucha especulación como para recomendarte algo de verdad, porque es como ahora sí hablar de puro humo porque no hay nada más que lo que nuestra imaginación nos diga, pero pues realmente es lo que diga tu cartera y tus ganas de tener, o sea.
Y este tema de también, porque se habla mucho de las primeras consolas siempre tienen errores, y sí, es muy probable. De hecho, a mí mi A1 y mi Play 4 de fábrica se me fregaron a los 2 meses cada una y me las cambiaron, pero... Pues es que ese es el riesgo del early adopter, ¿no? Pero pues es que siempre hay servicios de atención al cliente para eso. Tampoco es como que se te descompongan y ya no las vas a poder cambiar. Vas a tener tu tienda y aparte el distribuidor para que te la cambie. Entonces también no es como
a ver,
que sea
Fabricio González, bájale. Bájale de rayas a tu desmadrito.
Pues no.
Ahí te va bananas.
No hagan spam. Dice, aunque no sean insultos, no hagan spam.
El Play Plus incluye títulos de lanzamiento. Igual así lo leemos, ¿no? No.
Es una colección de juegos de Play 4 y exclusivos y algunos de terceros.
Que puede estar interesante ver qué hacen con el Play Plus ahora que es el Play 5.
Sí, exactamente. Como lo decíamos al inicio del show, no es que se esté igualando los servicios, no es ni siquiera lo mismo. Es simplemente algo que se está intentando para llegar a un punto.
También están preguntando mucho si los juegos de Plus que están ahorita van a llegar a Play 5. Yo no creo. Es muy difícil pasar todas esas licencias. Aparte, tendrá que haber ports de los juegos. O sea, yo me acuerdo que cuando fue el cambio de Play 3 a Play 4, tenía mi biblioteca de Plus y solo los que llegaron a tener port como Spelunky o cosas así, en automático te daban la de Play 4 porque ya la tenías en Plus, pero aunque tengas, por ejemplo, dieron hace poco Modern Warfare 2, ¿no? El remaster en Plus, no lo vas a tener en Play 5, eso sí creo que es
yo creo que sí, pero con retrocompatibilidad.
Sí.
Es que el problema es que todavía no sabemos qué onda.
Sí, no, o sea, yo, ¿qué es lo que les digo? O sea, está canijo que ahorita con Sony muchas de las cosas de la consola son promesas y nada más, y no entendemos cómo van a funcionar. O sea, lo único que sabemos es que hay retrocompatibilidad y que van a servir según la mayoría de los juegos, pero no sabemos si van a ser escalonados, si es van a como... tener mejoras, si...
Es como tener 5 preguntas, pero no las puedes responder porque no tienes la respuesta a la primera. Ajá, entonces, con esa no puedes responder las demás.
Ese fíjate, aquí tengo una que sí es legítima duda. ¿Qué pasaría si conectamos el Series X o el PlayStation 5 con HDMI 2.1 a una televisión con HDMI 2.0? Pues no pasa nada. La consola funciona.
Se escala a 1080 y ya.
Solo no vas a poder disfrutar de las mejoras del HDMI 2.0.
Exactamente, no vas a alcanzar el 4K 120 Hz, por ejemplo, o 120 cuadros por segundo. O sea, el PlayStation y la Xbox van a trabajar a 120 cuadros por segundo, pero tu dispositivo de salida, que es la televisión, no va a alcanzar esa capacidad. Se va a quedar a 30 Hz, ¿no? O a 24, dependiendo del modelo. Pero yo creo que esta es una de las grandes razones por la cual se está usando el HDMI, y es precisamente la retrocompatibilidad del dispositivo, ¿no? Uh-huh. El HDMI 2.1 es compatible con el 2.0 y es compatible con las revisiones A, B, C, whatever. Y sí, al inicio yo estaba así como, jajaja, no están usando el DisplayPort, pero ya entendiendo esto, esta retrocompatibilidad, pues, de hardware, pues sí, o sea, no pasa nada, simplemente no va a funcionar con todas sus capacidades.
No lo vas a poder usar como al 100%, ajá.
Ajá.
¿Qué más?
¿Qué más hay por ahí?
¿Qué pasa si pongo mi disco de Spider-Man 4 en mi Play 5? Todavía no sabemos qué va a pasar. A lo mejor pero se lo traga ahora... y ya nunca se lo da.
Hasta ahora
se compra Miles Morales.
Sí.
Hasta ahora todo apunta que va a funcionar, ¿no?
O sea, que mínimo vas a poder correr la versión de PlayStation 4 de Spider-Man. Ajá, sí, o sea, es lo mínimo que esperamos.
Sí,
ya
sí.
Lo demás. O sea, y les digo, y es que es una tan fácil que cuando dijeron, Spider-Man remasterizado. Si ya tienes la versión de Play 4, lo vas a poder tenerlo remasterizado o no lo vas a tener. Y ya, tan fácil. Pero no sí. Lo hacen, ¿no?
Y es algo que ya deberían tener, o sea, 2 meses de lanzamiento, ya lo deben de tener, o sea, bueno, creo yo. Dice Rodrigo Mendoza que mandó un super chat, pero no lo pelamos.
Rodrigo Mendoza, a ver, ahorita lo checo.
Dice duda. Caray, dice duda. Si se supone que mi tele es 4K, pero no tiene HDMI 2.1, ¿me conviene más un Series S que la Series X?
Ahora, no, aquí yo quiero hacer aquí un comentario en relación de. No elijan su consola. Híjole, o sea, lo que quiero decir es de que. No. Ay, ¿cómo lo digo? La onda es de que la tele que tienes ahorita no va a ser la tele que tienes toda la vida.
Sí.
O sea, quizá en 2 años, 3 años, te ganas una en la rifa del trabajo que es mucho mejor y tiene el HDMI 2.1. O sea, sale, véanlo también a futuro. O sea, yo hace 6 meses no imaginaba que me iba a comprar un monitor 1440p, 144 Hz. ¿Sabes?
Preguntaban si pensamos que va a salir Series S digital. No, pues para eso está Series S. O sea, esa es la otra apuesta. ¿Hay diferencia entre la Xbox S y Xbox Series X? Sí hay. Es muy difícil contarte todo, pero tenemos un video en nuestra canal de YouTube diciendo todas las diferencias de las dos consolas. Vámonos, tenemos dos videos.
Básicamente... El Series X tiene un target de juego en 4K, así como muy simplificado. Series X juega como 4K y Series S, su target es 1440p, más o menos 2K.
Y mercado digital.
Ajá, y bueno, totalmente digital. Eso es como a grandes rasgos la experiencia. Sí, es un procesador menos potente. sí es, tiene menos RAM, pero es precisamente por esos dos targets, ¿no?
Es, o sea, como tener algo entre el One X y el Series X, pero más pegado al Series X que al One X. Está como ahí a tres cuartos, casi, casi.
Es que también creo que es muy importante como entender que hay como, como que en esta guerra que se ha creado una obsesión masiva con los teraflops y la resolución. Ah, sí. Y la verdad es que la resolución no es la, no es la experiencia de siguiente generación, es toda la arquitectura de las dos consolas. O sea, y es lo que tiene el potencial de afectar el diseño de juegos, que es lo que verdaderamente en unos años esperamos se vea reflejado. Realmente el poder del proceso, digo, de la resolución y los teraflops es la diferencia entre tener una 2070 y una 2080. O sea que sí, hay diferencia, ¿no? Y se ve muy bonito con más cuadros y más este resolución. Pero la realidad es que no, o sea, sí es importante, pues, pero no es realmente la carnita de la experiencia. Y aquí las dos consolas Xbox tienen la, la Velocity Architecture, que es su arquitectura, ¿no? Y también tienen este, tiene todo lo necesario para correr tus juegos de siguiente generación bien. Y, o sea, y ahorita lo decía este barbón de Microsoft, no me acuerdo cómo se llama, se me olvidó, Jason Reynolds, este, que el Series está diseñado para que el desarrollador decida si quiere correr juegos desde 1080p hasta 1440p y hacer lo que quiera con eso, y a partir de eso, o sea, es, o sea que no va a cambiar la resolución y la cantidad de cuadros por segundo, pero en teoría las dos consolas van a poder ofrecer las mismas este, experiencias. O sea, el Halo Infinite 79 te debería de correr en las dos. Y bien, porque como que las entrañas son la misma, solo que en una lo vas a jugar en 4K y en la otra a lo mejor a 1080 en el peor de los casos.
Oye, nos llegaron ahí un par de superchats. Estoy buscando el primero, que ya no lo veo. Ah, no, aquí está. Dice Mefistófeles. Es como hablar en F, ¿no? Ese usuario, el F, no fue Zafaco. Dice, ¿qué opinan de la gente que pide la cabeza de Jim Ryan? Yo creo que era mejor Leiden y Yoshida. Pues es muy rápido, porque todavía ni siquiera... Él entró para hacer el lanzamiento de Play 5, que ni siquiera lo preparó completamente él. Entonces, mejor cuando salga y pasen unos meses y vean cómo va, pues ya la piden, ¿no? Como con Don Matrix.
Sí, exactamente. Es precisamente por eso. Como con Matrix, la historia ya nos dirá que, pues, si fue la decisión correcta de cambiar de dirección y todo eso. Pero, exacto, pues sí, había cosas que apuntaban que iba a suceder, ¿no? Porque ya igual lo habíamos platicado en un show hace algunos meses, ¿no? Por algo las divisiones americanas habían estado teniendo tanto éxito y PlayStation Japón había quedado como hundido en la irrelevancia.
Exacto. Y bueno, digo, por ejemplo, yo ya les dije que tengo muchas mis quejas con Ryan, pero la verdad es que si ahorita se está gustando el Play 5, está vendiendo como pan caliente en todos lados, pese a mis críticas, pues a fin de cuentas a los de Sony van a decir, Pedro, no me importa lo que opines, Jim Ryan me da dinero y tú no, y pues...
Ajá, exactamente, falta tiempo para que toda la estrategia se trace.
Dice también Aidewen F116, dice, en la configuración de tu Xbox puedes ver las capacidades de tu pantalla. Ahí dice 60, 60 Hz, Dolby Vision. Sí, ahí ustedes ponen su Xbox y se van a la configuración, en automático les dice si pueden jugar en 4K o si tienen Dolby Vision, todo eso se los dice en automático. También dice Mr. Meek, espero que esta vez Sony no opte por poner turbinas de avión dentro del Play. Yo también lo espero, pero como no tienes idea, ¿eh? O sea, mi Play 4 sí ya parece el SpaceX ahí en mi mueble. Dice Angel Rowe, ¿qué opinan de que casi un mes y medio de lanzamiento aún no conozcamos la PlayStation 5 real? Solo muestran renders, pero la consola física nadie la conoce. Saludos. Yo platicaba que si nos vamos a temas muy técnicos, el Series X físicamente tampoco lo conocemos en su totalidad, ¿eh? Porque lo que han mostrado son dummies. Creo que hay un video donde sí están en Redmond y se ven los componentes, sí, pero nunca hemos visto la consola de retail ya. O sea, una consola funcionando de Series X o Series S y Play 5 menos, pero sí, Xbox mínimo hemos visto dummies con su tamaño. De hecho, en el canal este de Unbox Therapy, bueno, fue la presentación del Series S, sacó las dos como carcasas, pero si nos damos técnicos, ninguno lo ha mostrado funcionando ni nada, así que también es otro tema que creo que le dan mucha relevancia que no necesita.
Sí, igual como que creo que la gente está buscando ahí un tema mucho más grande de lo que es realmente. O sea, sí estaría padre, pero también hay que entender que grandes de las situaciones en generaciones pasadas, cuando teníamos a las consolas como físicamente corriendo, eran como eventos en E3 o similares, o hasta eventos promocionales, que ahorita por la pandemia pues no son, bueno, son posibles, pero no son responsables. Entonces como que creo que es, o sea, como que la gente que se quiere tener esta teoría de conspiración casi casi de el PlayStation 5 no existe, cuando por realidad eso es una consecuencia de la pandemia en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces es como...
Y no hay oportunidad ahorita de que vaya la gente a un lugar a probarla y ellos, ajá, te cuenten. O sea, que Quake vaya a Santa Mónica a probar el Play y venga y nos cuenten Level Up Show cómo es y nos muestre, ¿no? O sea, no hay posibilidad ahorita de eso. Entonces, pues ahorita pues es así y ya.
Y no habrá en, yo creo, el siguiente año.
Buen rato. ni en el otro año habrá. Ajá.
Pero bueno, lo bueno es que ya llega en el noviembre, ¿no? Ahora también Oscar... Ajá, Oscar 7B dice, ¿la Xbox One X será igual a una Series S? Pregunta, no.
No, es mucho más pequeña la Series S.
Ajá, es mucho más pequeña. Lo que sí ofrece es la experiencia de siguiente generación, uh-huh, que son los juegos, el trazador de rayos, ¿sabes? Pero como que a grandes rasgos no es lo mismo, precisamente por este target, este objetivo del cual estábamos mencionando hace ratito, que es 4K contra 440p. Bueno, y también capacidades de hardware, ¿no? Como el lector de disco, el almacenamiento externo, el almacenamiento interno. Esas son las diferencias. Y el tamaño de la consola también.
Dicen Austin Evans y Digital Foundry sí tienen videos con, uh-huh, el Series X funcionando, no sean mentirosos.
Sí, fue lo que dijiste.
Perdón, no lo sabíamos. Perdón, no lo sabíamos. No, o sea, no sí tenemos conocimiento de todo lo que pasa en internet.
Creo que lo que dijo Mau de lo de Redmond, que fueron varios, fue...
Ajá, bueno, fue precisamente el de Austin Evans. Ajá.
Ajá, el de Austin Evans, que tuvo entrevista precisamente con este Jason Randall del Barbas Xbox.
Ajá, pero, o sea... Bueno, es que
sí,
no...
Sí, quiero sí, decir, sí, sí, lo entiendo. O sea, a veces, perdones, amigos, a veces no tenemos... A veces no podemos ver todos los videos que ustedes ven. Perdón. O sea, tratamos como de estar actualizados en el tema, pero si de repente en Digital Foundry tenían prendido un Xbox, se nos pasó.
Fíjate, creo que hay un buen tema que han estado preguntando también ahorita mucho. No sé cómo lo vean para cerrar. Están preguntando mucho qué creen que va a vender más en Latinoamérica esta generación. Series X o PlayStation 5. Yo me voy... Y o sea, creo que va a ser Series X, pero ya va a ser una diferencia menor.
¿Hay al... ¿Cuál Series X?
O sea, es que nos estamos teniendo como la generación Xbox completa o solo el Series X en la pregunta.
No, o sea, la nueva generación de consolas. Ah, o sea, sí, ¿cuál va a dominar el mercado de Latinoamérica?
Yo creo, o sea, Xbox con el Series X va a vender aquí lo que...
Yo creo que es...
Ajá. Oye, pero ¿hay algún tipo de dato que tengamos a la mano ahí o comunicado que se haya como para más o menos hacer una proyección, ¿lo sabes?
Pues mira, lo más cercano que hemos tenido, así como reporte de ventas, es que en Mercado Libre se vende más la One X y el Switch que cualquier otra cosa de gaming. Y hace un montón el NPD Group, es este que lleva como el registro de las ventas en Estados Unidos. Luego cuando les presentamos en Level los reportes de Matt Piscatella, es un dude que trabaja para esta firma de análisis que es, vendió más Switch y vendió más no sé qué, y te venden un montón de headsets gracias a los niños del Fortnite. Una vez hicieron una presentación aquí y dijeron cuáles habían sido los que más habían vendido en México, pero ahorita no me acuerdo porque ya fue como hace 3 años, déjenme les busco el dato.
O sea, pero el high spec es el que se vende más.
Ah, no. O sea, es que yo es lo que digo. O sea, yo creo que el One S aquí en México, ajá, va a arrasar. O sea, si me dices nada más PlayStation 5 y Series X, sí creo que vende más a lo mejor en Latinoamérica el PlayStation 5 que el X. Pero creo que aquí va a romper la cañón el One S así, también, pero como loco así.
Y aparte PlayStation 5 han estado diciendo ahí, por ejemplo, en Argentina y países como Chile, que convertido a su moneda, la consola sale como en $850. O sea, y es, ya es que es carísima ya, ¿no? Y no me quiero imaginar Brasil Ah, bueno, pero Brasil creo que ya tenía fábrica de PlayStation en su
Pero región. Igual las pero consolas igual son carísimas. Ajá. Son muy carísimas las consolas allá.
Y aparte, la verdad es que en los últimos años la marca PlayStation pues ha crecido también muchísimo en Latinoamérica. Entonces creo que sí va a ser todavía dominante de Xbox, que es lo que nos dice la historia y probablemente las cifras de los últimos años, pero PlayStation creo que pues, sigue creciendo de poquito en poquito acá. En Europa va a ser siguiendo dominando, y Japón, obviamente.
Sí.
Pero...
Ajá, y al final, pues, Latinoamérica siempre va a ser bien Nintendera.
Sí, también. Súper Nintendera.
Ajá. Sí, eso no va a cambiar.
Ah, nos va a llegar. Ajá. ¿Qué
pasó? Y digo, y les voy a decir que si pega Xbox en Japón y nace en general, va a ser con Xcloud. Ahí sí no me sorprende para nada.
Ahora, fíjate, llega este mensaje en Superchat. Gerardo Hernández dice, ¿es verdad que las primeras versiones de Xbox fallarán? ¿Quién dice eso?
Pues, o sea, es que si vamos a las primeras versiones de todas las consolas pueden fallar y hasta también la super mega revisión 7000K. O sea, la realidad es que cualquier consola te puede fallar, solamente que es más común que los errores de producción estén como en la primera línea, porque pues van refinando procesos.
Ajá, exactamente. Siempre existe el riesgo de que haya defectos de fabricación y todo eso, pero no es, digamos,
no es ley.
No es algo que alguien intencionalmente, que Microsoft intencionalmente o PlayStation, la que sea, intencionalmente lo haga. O sea, es terrible cuando pasa, pero no es algo intencional.
Como por ineptitud, ¿no? O sea,
ajá, ineptitud.
Es como. Yo creo que. Como están casi inventando algo nuevo, no saben cómo se hace todavía y tiene fallas. Es así más o menos.
Ah, y yo creo que no suceda con Xbox porque ellos ya tienen una mancha gigantesca. Histórica gigantesca.
No puede volver a pasar el anillo de la muerte.
No puede volver a pasar.
E igual
no puede volver.
Imagínense que a Samsung le pase otra vez lo de las baterías del Note 7, ¿no? O algo
precisamente
así.
En eso pensaba.
No puede. Ahí es donde luego dices, la publicidad mala tal vez publicidad, sí, pero creo que Samsung no estaba muy contento con cuando los Note 7 empezaron a explotar y la gente estaba hablando de eso, ¿no? Entonces, igual con Xbox no estaría muy contento de que les pasara algo tipo 360.
No, y también como ahorita nos comentó Linking, dice, además en día de lanzamiento cualquier falla es noticia mundial, al contrario de que ya pasen varios meses. No sé si se acuerdan que cuando recién salió Switch, había un dramón de que pantalla de la muerte y no sé qué, y resultó que le pasó como a 3 personas.
Que son casos aislados.
O sea, ajá, pero todo mundo le da miedo y dice, no, otro Xbox 360, por favor, no, aléjenme el Switch de mi vista, adiós.
Se hace un video de 30 casos de personas que les falló, que a lo mejor son 300, pero se vendieron 100,000, ¿no? Entonces, es pues un porcentaje así de fallos en las consolas. O sea, porque ver un video en internet no quiere decir que le pase a todos, le pasó a esas 30 personas.
Si quieren comprar consola día 1 y quieren evitarse cualquier susto, cómprenlo en un lugar autorizado, aunque les compre más. Y luego igual sitios como Amazon ofrecen seguros. Que te extienden la garantía. Yo, por ejemplo, tenía una tarjeta gráfica el año pasado que se me murió porque no la cuidé bien y compré una nueva y esta nueva ya le compré seguro. Me costó $800 el seguro de 3 años. Pero entonces ya 3 años, cualquier cosa que le pase a mi tarjeta gráfica me la cambia.
Y aparte
sí, y si realmente, yo recomendaría, si realmente están así como que muy espantados de que le pase algo, pues aguántense las ganas, ¿no? La verdad, una consola de siguiente generación no es comida, no es oxígeno, no es aire. Pueden vivir sin ella, la neta. Entonces, pues, si tienen muchísimas y no los deja dormir esa cuestión, pues, la neta, aguántate un año a ver qué dicen los reportes, igual y no, igual y si sucede, pero si piensas que es un riesgo, si tú piensas que es un riesgo, la neta, no lo hagas.
Y si viven en México, cómprenla en México, porque sí, si la tienda Amazon Estados Unidos no van a tener la garantía, cómprenla en un retailer mexicano, ya sea en línea Bueno, físico no, porque no salgan de sus casas, pero cómprenla en las Level Ofertas, ahí cómprenla. Y ya. Nos acaban de llegar dos. Ajá.
Uh-huh. Jonathan Vera dice, ¿es verdad que los juegos pesarán 30% menos en el S que la X, Pedro?
Se supone, sí. O sea, ya lo dijo también Jason Ronald, pero pues es lo que promete Xbox. A ver, ¿qué pasa?
hasta ver, no creer.
Exactamente. Y digo, tiene sentido porque supongo que usan assets de versiones que, o sea, sin llegan sin assets en 4K, entonces pues como que tiene sentido.
Que porque incluso eso lo van, está implementado como en la nueva tecnología del SSD, ¿no? O sea, que usa nada más como cosas necesarias, entonces creo que sería más fácil hacer versiones sin esas cosas innecesarias, o sea, para...
O sea, es que hay mucha, una como idea que yo quiero ver que en verdad sea práctica, porque como que no le he oído que lo diga nadie así como Jason Ronald o Cerny, que dicen es que en teoría los juegos de la nueva generación deberían de pesar menos, porque cuando dibujas, ahorita desarrollas un juego, por ejemplo, si hay un papel de baño en un baño, tienes que dibujar ese papel de baño 700 veces por todas las veces que se carga. En cambio, con la nueva tecnología, puedes cargar el mismo rollo de papel de baño 700 veces. Entonces solo necesitas uno, no 700. Entonces está como esa idea, pero igual pues, a ver si sí es cierto, ¿no? A ver si sí.
Yo creo que será algo como para presumir, ¿no? Bueno, creo yo. Uh-huh. Y lo están, igual está como otras cosas abajo del agua, ¿no? Casi, casi. Dice también César Samayani, dice, la gente que se queja del precio de Play 5, pero aquí en Perú se agotó la preventa en un par de horas. En fin, la hipotenusa.
Sí. Igual aquí.
Digo, en todos lados.
No, sin decir números, pero nosotros con las level ofertas, el ya que se... Vamos a, les voy a decir algo. Los productos más ciudadanos del año, PlayStation 5, Mario 3D All Stars y The Last of Us Parte 2 han sido los productos más vendidos de Amazon México prácticamente durante el año. O sea, es de lo que más se queja la gente, ¿no? O sea, pero pues ahí están. Ahorita todo lo de Play 5 está agotado. Nada más estaba el control y la cámara. Entonces.
Sí, y es precisamente, era mi duda sobre la cuestión de los datos de venta en la región, porque pues todo apunta a que el high spec sí vende. Uh-huh. Y bueno, y el low spec, lo entry level, puta, hasta el cielo.
Y lo poco que he visto, pues se vende más la normal que la digital, incluso la que es más barata. O sea,
exactamente.
También sí, está es también parte de lo que comento, ¿no? Que pues, no es suma cero. O sea, que el low spec venda mucho no quiere decir que el high spec no venda, ni que la gente quiera el high spec significa que no hay millones más interesados en lo de baja gama. O sea, creo que lo bonito de este mercado es que hay para todos, ¿no? Y sobre todo como está evolucionando la cosa, va a haber desde quien se gaste, les digo, sus 13,000, 14,000 pesos del Play 5 y 2,000 pesos en un juego, hasta quien diga, yo pago 200 y voy a jugar xCloud en mi celular. La verdad es que está muy bonito.
Están comentando tiendas donde todavía hay. La cosa, acuérdense, yo por eso siempre recomiendo Amazon. En otras tiendas tienen que pagar al momento. O sea, se había el sablazo de los 14,000 pesos ahorita. Y en Amazon no pagan hasta que se les envía. Por ejemplo, yo aparté mi Mario 3D All Stars el 3 de septiembre. Y apenas se me cobró ayer, que no me ha llegado, es otra cosa, pero es otro tema.
El mío tampoco.
Pero
oigan, un super chat que no se leyó en su tiempo.
Ah, sí.
Rodrigo Mendoza Rojas dice, ¿cuándo creen que llegue el primer paquete con juego? De cualquier consola, me imagino.
Yo creo que el próximo año, ¿no?
Sí.
Como fiestas del próximo año.
Porque Xbox One y Play 4 no venían con juego y empezaron a llegar que como a los 6 meses, a lo mejor, con un Destiny y con cosas así, pero...
O sea, es que yo sí veo Navidades 2021, si no se retrasa God of War, ahí el primer Play 5 de edición especial.
Ajá. Y Xbox lo veo más con cosas así de, cómprate este bundle que trae un año de Game Pass ya.
Ajá.
Y tú, a lo mejor, tu soporte este de Ibido para xCloud. Algo así, un soporte para tu celular para tenerlo en tu control o algo así. Ya no lo veo tanto con, bueno, códigos de juego sí, pero juegos físicos o algo así no, ya no lo veo tanto.
Ahora tenemos un nuevo mensaje. David Sebastián dice, yo no creo que vengan con errores, ya se vio con la generación, vinieron todas bien, quizá, bueno, quizás si la Play 4 con sus pantallas azules, pero muy pocas. Sí, ah, no, sí, platicamos eso al ratito.
Tenía la luz, ¿no? Le decían la luz azul, exacto, de la muerte, creo.
Luz azul.
Yo no conocía a nadie que la tuviera.
Yo tampoco. O sea, yo en esta como generación, lo que más ha habido es el Joy-Con Drift. Eso sí parece que es... No es cuestión de si te va a pasar, sino cuándo, pero...
Y la turbina del Play, al
mejor. La turbina del Play. Pero pues sigue funcional.
Pero quizás no es que sea un fallo del... O sea, que empieza a fallar, sino que así es desde el principio, ¿sabes?
Uh-huh.
Yo me acuerdo cuando salió Rocket League... El primer día que lo puse, el Play neta, ya juro que ya estaba levitando así en su eje, ¿no? Porque sí se activaba, pero durísimo, y tenía un año de haber salido. Entonces, pues sí, ahí espero que sí mejoren esa turbina. Hay más, híjole, se están dejando.
Fíjate, Rafael Fernando Uribe Carvajal dice: yo pienso que ahora se está vendiendo más el PlayStation 5 normal y Xbox Series X, porque los que compran en día uno son personas que quieren estas consolas, no las versiones menores, o sea, los hardcore. Pues eso ahorita también, se está vendiendo más, pero aquí hay algo interesante. Ahorita se está vendiendo más el PlayStation 5 porque el Series
porque
X.
Es el que está. Sí, porque el otro todavía no está en preventa. De hecho, hay unas publicaciones de las Level Oferta donde dicen: y a ver, ¿por qué no dice nada de Xbox? Es como, pues, ¿por qué todavía no está en preventa?
El martes.
Ese es el problema.
Ajá, pero yo creo que lo comentaba a futuro. Él piensa que se van a vender más Play 5s.
Así, ¿no?, que digo, creo que va a estar interesante ese dato que podamos checar con las Level Ofertas, como ver, pues digo, va a ser la muestra de nuestra audiencia, ¿no? Pero ver cuál se mueve más.
Mira, les puedo decir, no es ningún secreto que las Level Ofertas son links de afiliado de Amazon, y Level Up tiene una muy, en serio, muy pequeña comisión de esas ventas, pero a los números que tengo yo, son más o menos, digamos, de un 100%, son como 80% la normal y 20% la digital. Pues que digo, me parece muy buen número para la digital, uh-huh, pero sigue siendo 4 veces más la otra, ¿no? Entonces, y ya les estaré compartiendo cómo va con ¿cómo se llama? Con Series X y Series X.
La preventa se supone que inicia en martes.
El martes temprano, se supone.
Temprano. Digo, y hasta ahorita, perdón, Xbox México, según yo, no ha dicho que aquí inicie el 22. Ajá. Han dicho que en varios lados, pero pues nosotros vamos a estar pendientes y cuando estén vamos a estar spameando ahí, sí. No se preocupen, síganos en Twitter, activen notificaciones y se van a enterar al segundo.
Sobre todo únanse al Discord. En Discord, también. En el canal de la ofertas siempre pongo ahí primero las ofertas. De hecho, poquito antes de que salgan las preventas, ahí les confirmé el precio de las consolas y ya después se hizo ahí oficial. Y ahí las publico siempre. Estoy así como Discord, y luego Twitter, y luego Facebook. Entonces ahí estoy spameando. Entonces el martes, si salen aquí, que yo creo que sí, voy a estar spameando tanto en Discord como en Twitter y como en Facebook. Seguramente las dos consolas y no sé qué más vayan a sacar. Control, y whatever else que saquen, a lo mejor, y algún nuevo batch de juegos ahí, como Scorn y Medium, todas estas cosas. Entonces, prepárense para el martes y acuérdense, Amazon no pagan hasta que se manda. O sea, pagan hasta el 10 de noviembre y el Play lo pagan hasta el 12 de noviembre prácticamente.
Mira, dice Julián, ¿qué me conviene comprar el Xbox Series X? Porque tiene lector de discos y yo quiero jugar los juegos de las generaciones pasadas, y porque voy a vender el Xbox One para comprarme la nueva, o me compro la S. No, tú ya lo dijiste, amigo. Tú, ajá, quieres jugar los juegos de las generaciones pasadas. Eso es lo que quieres y eso es lo que te va a permitir la Series X. Y claro, la nueva generación también.
Miren, déjenles, doy el dato exacto. Con nosotros es el 19.75% de versión digital. O sea, sí la atiné a ojo de buen cuero, pero sí, un poquito menos del 20%.
Y bueno, están preguntando que si el DualSense va a ser más caro, y en Estados Unidos sí, $10. Y aquí en México también está más caro, ¿no?
Bueno, pero cuando salió el control de Cyberpunk...
The Last of Us no fue el de, ajá, Play.
El de Cyberpunk de Xbox salió en 1700. Ajá. Que ahí fue cuando le dije a Pedro, de hecho le dije, oye, creo que los controles ya también van a subir. Luego salió el de Play, que es edición limitada de The Last of Us, como en 2200. Pero el DualSense aquí está costando $1,800. Que la verdad, para lo que se supone que va a mejorar, o sea, tecnología háptica, uh-huh, micrófono y demás, creo que pudo haber subido también mucho más, ¿eh? Pudo haber llegado, sí, a los 2,000+ pesos.
Y creo que solo como punto de comparación cuesta lo mismo que el Pro Controller de Switch en Estados Unidos, y aquí está $500 más barato, porque el Pro Controller está como en 2,300, o estaba.
Y yo de menso lo compré cuando estaba en $900, hace como un año todo.
¿Fue $900 el Pro Controller?
El Pro Controller estuvo con $900 el año, wow, pasado. Y ahorita lo veo en 2,000 y ya se me hace barato.
Ah, no, ya está en 1,799. Aquí, como en Amazon, el Pro Controller, pero llegó en 2,500.
Sí.
Hace no. 3 años, güey. Está.
Sí, no. Entonces creo que pudo haber subido más. La base de carga DualSense y el control multimedia, que por ahí también decían, ¿y yo para qué quiero? Si quiero para jugar videojuegos, pues acuérdense que las consolas también tienen reproductor Blu-ray 4K, tienen Netflix, tienen Amazon Prime, que también tienen streaming en 4K. La base de carga y el control multimedia están en 749, la cámara está en 1499, el DualSense 1799, el nuevo headset Pulse 3D, a mí también se hace muy buen precio porque no subió tanto a comparación de los de Play 4, está en 2699, y ya las consolas son 11499 y 13999, entonces creo que nos fue bien, la verdad creo que nos fue muy bien con los precios, ¿eh?
Sí.
Digo, no quiere decir que amigos, no sean costosos, pero no fue bien.
Pues sí, pues aquí ya lo tenemos, pero de todas formas el dólar nos jode, pero quizá no tanto, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Uh-huh. Pero bueno, amigos, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí por el momento. Quiero agradecer a todos los que enviaron su participación en el Super Chat. Desde arriba, los voy a leer a todos. Soplox, Nicolás Bajep, Carlos Antonio, Ariel Ponces, Vórtice Di Carlo, Oscar 7B, así te voy a bautizar, Rodrigo Mendoza Rojas, M Gameplays, Jonathan Vera, Static, ya me voy a poner a hacer esa reseña. Dice John VM1, Gerardo Ramírez, Mephistófeles, Aiden F116, F116, será el Hellcat. Ahí envíanos un mensajito. Mr. Mick, Angie Rowe, Gerardo Hernández, Jonathan Vera otra vez, César Samayani Vargas y David Sebastián. Muchísimas gracias a todos. También a todos los ninjas que son los primeros en comentar. Les enviamos un saludo a los ninjas en Discord y en los foros de Level Up. Por favor, entren, suscríbanse.
Antes de irnos, desmentir otro rumor que están comentando, porque hace unos días hubo un rumor que iba a haber Crunchyroll gratis en Game Pass. Porque la cuenta de Xbox y de Crunchyroll tuitearon, estén atentos al jueves, y de ahí salió el rumor, y no, amigos, fue un concurso en Twitter de España para que se ganaran suscripciones, entonces no va a haber Crunchyroll gratis en Game Pass, porque también vi mucho ese rumor y otra vez andaban con que ya era el último clavo en la tumba de PlayStation 5, pero no, espérense al oficial y no va a ser gratis, así que era la última aclaración.
Pero bueno, así estamos, ¿eh? Y por ahí está diciendo que me enojo mucho, pero no me enojo. No. Perdón, es la única cara que tengo. Ya está cansada. Pero pues aquí andamos, ¿no? Y estamos con todas las ganas del mundo aquí trabajando para ustedes, amigos. Y pues, ¿algo más con lo que quieran terminar, Pedro, Mauricio?
Pues no, nada más que pues visiten Level, síganse informando y... pues ya, sean felices, no se pongan a pelear en internet, gasten su tiempo en cosas más bonitas. La vida es muy corta como para ponerte a pelear con alguien. La vida que diga que el Game Pass es de pobres.
Pónganse a jugar, vean un libro, vean una serie.
Que Game Pass es de pobres y que en la otra consola son puras películas, pero pues... qué buenas películas, la neta.
Ay, pues qué padre ser pobre y tener 200 juegos al mes, digo. Sí.
Ay, bueno. No, pues estén atentos ahí. Ahorita estoy volviendo a publicar en las redes y en Discord las ofertas que hay ahorita en la Microsoft Store. Hay los deals with gold. Hay cosas interesantes, pues por ejemplo, Titanfall 2, 95 pesitos. Está Borderlands 3 como en 600.
De las mejores campañas.
De los mejores juegos de la vida. Y hay una oferta también ahorita de Activision Blizzard. Y lo que más interesante es que están los juegos de Crash, Spyro y Crash Team Racing en oferta. Entonces hay como muchas combinaciones porque los pueden comprar sueltos. O si ya tienen uno, hay paquetes dobles y les salen bien baratos, como de a 450 pesos por juego. Entonces, y son juegos que no han bajado últimamente. Entonces, ahí están. Y pues ya, sigan pendientes. Ahí seguiré publicando lo que esté disponible de Play 5 y cuando estén las consolas otra vez. Y el martes la Series S y Series X, seguramente. Y aguántense al martes para jugar Mario 3D All Stars porque no nos llegó. Ahí lávense las manos y no salgan.
Sí, lávense las manos, usen cubrebocas, por favor.
Sí, por terminamos favor. Con el mensaje de Alex Mex. Muchas gracias, amigo. Dice, gracias Level Up por su triunfo con la página. Sí, muchas gracias también. Y felicidades a Pedro, al equipo de noticias, gracias. Al equipo de redacción y también a nuestros amigos
Pedro,
de
Guitarra.com. Otra cosa, nos están diciendo que según no leímos un super chat que preguntaban si un Xbox One X valía la pena por 4,300 pesos. Y pues digo, está barato, pero No sé, o sea, no si sé es... tú las condiciones en las que ajá, estés.
Si es segunda mano, si es de Roberto o si es de retail.
Ajá, si es nuevo o si a lo mejor te conviene simplemente ahorrar 4,000 pesos y mejor te compras un Series S. O sea, no sé, es muy difícil, o sea, es buen precio, ¿no? Pero tienes que valorar qué es lo que quieres.
Mejor aguántate, ¿cuánto falta? 2 mesecitos, buen fin. Guía de ofertas en Level Up. Seguramente quieren acabar con el inventario de esas consolas en las bodegas.
También.
Y yo creo, si mira, si el Series de si Xbox One X estuvo en 5,000 pesos el año pasado, pues quién sabe si hasta aquí, igual y menos para este año. Bien. Entonces, espérate 2 mesecitos, si ya te esperaste toda una generación, pues ya espérate otros 2 mesecitos para ver una oferta en Level Up, en el Buen Fin.
Pues bueno, aquí lo tienen, amigos. Muchísimas gracias. Alejandro García pregunta por Flight Simulator. Sí, lo sigo jugando. Me encanta. Y pues bueno, les agradecemos que hayan estado con nosotros y los esperamos el próximo viernes a las 2 de la tarde. Ahora sí va a estar trash. Ahora sí se nos... Le falló el internet. Discúlpenlo. Discúlpenos también a nosotros. Pero el show debe continuar. Y con esto los dejamos. Les agradecemos muchísimo. Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Cuídense mucho. Nos vemos.
Este programa fue creado y producido por Level Up y distribuido por Half Dev. Productor ejecutivo, Gus Lanceta. Gerente de proyectos, Lidia Ronconi. Producción, Luis Sánchez. Finalización, Enrique Machado.